Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? El Fútbol Club Barcelona se proclamó también campeón de la Copa del Rey y así logró igualar el récord de Valero Rivera al frente del Dream Team, conquistando 7 de los 7 títulos en juego. Tenemos que remontarnos hasta el año 1999-2000 para esa gesta. Gran final en donde el Fraikin Balonmano Granoller tuvo en la palma de la mano dar la gran sorpresa. En otro orden de cosas, destacar que la minicopa la ha ganado como campeón el Juanfer Sagijón, que el máximo goleador de la minicopa ha sido el jugador del Ángel Jiménez Puente Genil Arturo Gámez con 21 goles y que el subcampeonato ha sido para el conjunto cordobés del Ángel Jiménez Puente de Genil. Finalmente, quiero felicitar públicamente al Juanfer Sagijón y al Ayuntamiento e Instituciones de Gijón que han participado en una organización de la Copa del Rey modélica y cuidada en todos los detalles. Enhorabuena. Destacamos también que las guerreras ganaron su primer partido de clasificación para el Mundial 2015 ante Eslovaquia por 25-19 en Las Palmas y ahora la vuelta el próximo domingo con una buena renta de 6 goles. Por su parte, los hispanos juegan esta semana, mañana ante Austria y Finlandia el próximo sábado para rematar la clasificación del Europeo 2016 en Polonia. Como cada semana, no os podéis perder ni un solo minuto del programa. Muchas cosas que contaros. En el control de sonido, Jesús Hernández. En la producción y programa, selección musical, nuestra Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, ¿qué
muy
tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues sin más dilación, nos vamos, como siempre, a hablar del bloque de resultados, de las noticias del mundo del balonmano con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Copa de Su Majestad el Rey que se disputaba en Gijón con unas semifinales donde el Barcelona vencía 34-23 al Ángel Jiménez Puente Genil. Juanfer Sagijón caía 26-28 ante el Fraikin Balonmano Granoller, un partido que también estuvo a punto de dar la sorpresa. Y el FC Barcelona, tras mucho sufrir, derrotaba en la final al Fraikin Balonmano Granoller por 27-26. Un FC Barcelona que completa 7 de 7 en lo que ha ido esta temporada 2014-2015, ganando la Supercopa de España, la Liga, la Champions League, la Copa Sobal, la Copa Catalana, el Mundialito y la Copa del Rey. Un partido emotivo con la despedida de Nikola Karabatic, último partido con el FC Barcelona, antes de fichar, como todos sabemos, por el Paris Saint-Germain y pagar esa cláusula de rescisión de 2 millones de euros. El Barcelona consigue su 16º título de Copa del Rey y su 2º consecutivo, igualando al Dream Team en ese 7 de 7 del gran Valero Rivera. Impresionante lo que ha hecho el Barcelona esta temporada, compañeros.
Brutal. Brutal. Yo creo que hay que darle su justo mérito, porque es verdad que aquí cuando, bueno, pues que vemos que viene a muchas canchas y prácticamente se pasea, y es cierto que se pasea, y muchas veces decimos que pues que casi afea la competición, ¿no? Y cuando yo siempre soy de los que opino que para el balonmano español, en una época como esta, tener un equipo como el Barça, que cada semana o cada dos semanas en este caso va llenando un pabellón por cada pista de Asobal y nos permite, pues, o nos ha permitido ver a Karabatic y a toda la, bueno, pues recua de grandes estrellas que tiene, creo que es un regalo para nuestra liga. A partir de ahí, encima ha puesto, yo creo que la guinda con la Champions, que es lo que realmente marca la diferencia de un 6 de 7, que sería casi normal y obligatorio. clasificatorio a un 7-7, que es una temporada de chapó.
Evidentemente, el único pero que tiene el FC Barcelona, por inventarme uno, porque es absolutamente intachable e irreprochable la temporada, es que el FC Barcelona, las competiciones españolas, las competiciones nacionales, a pesar de lo que le ha costado ganar la Copa del Rey, han dejado de ser un desafío para pasar a ser una obligación. Eso puede hacer que en la mentalidad del club, de su propia afición y de los propios jugadores, el afrontar las competiciones nacionales cambie por completo de prisma. Pero hay que reconocer que efectivamente, como dice Fernando, es la gran vedette de la Liga Asobal, y que aunque el Palau no sepa agradecérselo a veces como se lo debería agradecer, el resto de canchas en la Liga Asobal sí son realmente las que se apuntan en rojo la fecha de la visita del Barça.
Sí, hay que agradecérselo eso, ¿eh? Porque al final permite una labor de promoción fantástica. Yo lo digo aquí en Pamplona, cada vez que juega con el Betanzasuna, pues se monta una firma de autógrafos, se firma, o sea, una historia de fotos, tal. Al final se nota que es un día diferente, es un día bonito, es un día en el que se llena el pabellón. Y eso ayuda a la promoción de nuestro deporte. A partir de aquí, pues lo que dice Juan Carlos, sí, que ya no es tanto reto deportivo. Pues sí, bien, está claro que hay una diferencia deportiva importante. Pero hombre, ya que los tenemos, vamos a aprovecharlos, ¿no?
Oye, por cierto, ¿has podido ver a Javier Lavairo después de la Copa del Rey?
Sí, claro. Ah, no, después de la Copa del Rey, no. Ah, mira, no, no.
Porque me imagino... Porque me imagino que en el palco del pabellón La Guía de Gijón estaría nerviosito perdido cuando iba el Juan Fersa por delante del Fraikin, porque si eso llega a pasar, que pasa el Juan Fersa, el que se caía y se quedaba fuera de Europa era el Betanaitasuna, ¿eh?
Sería Cangas.
No, Cangas se va a quedar fuera sí o sí, os lo contaré ahora.
Pues no he tenido el gusto de charlar con Javier.
Sí.
¿Qué, por el tema de Naturhaus?
Sí, el tema de Naturhaus está francamente mal. Yo creo que el Naturhaus, salvo milagro, no va a conseguir televisión.
¿Sí?
Por lo tanto, tiene de plazo hasta el día 16. Y si no consigue televisión, renuncia a la Champions, pasa a jugar la EHF, se pierde la plaza de Champions. ¿Sí? Este año, y en la Copa EHF, pues jugaría, efectivamente, jugaría.
Pero perdonad mi ignorancia, ¿pasa a jugar la EHF o desaparece de competición europea?
No, pasa a jugar la EHF. Entonces ocupa plaza de EHF, jugaría el Granoller, jugaría el Helvetia Naitasuna y el Cangas de Morrazo no tendría absolutamente nada que hacer. Por eso cuando he leído hoy unas declaraciones de Manuel Camiña, el presidente del balonmano Cangas, dice: no podemos apretarnos más el cinturón y ya no hay de dónde recortar. La junta directiva del Cangas busca, para jugar por segunda vez en su historia en Europa, ayuda a las instituciones. Me temo que ni les va a hacer falta.
Pues, bueno, es una faena. Mira, fíjate, qué bien se vive en la ignorancia, ¿eh? Qué bien se vive así. Esa preocupación que me he quitado este fin de semana.
Sí, sí, ya digo, es decir, yo me di cuenta rápidamente, Javier Lavairo, yo le veía que estaba un poco inquieto en el palco, porque él lo debía saber. Si hubiera ganado Juan Fersa, el que hubiera quedado descolgado, tal y como está la situación, ya no es el Cangas, es el Cangas y el Helvetia Naitasuna. Con lo que estáis preparando, lo que se está preparando ahí para jugar en Europa,
por
eso te digo.
Claro,
oye, las que jugaron fueron las guerreras,
ese
play-off de clasificación, ¿no?
Las tuve aquí en Pamplona, que para mí es un placer volver a verlas y fue un gustazo el volver a encontrarse con toda aquella gente que estaba en Ichaco y que la disfrutamos un montón aquí en Navarra, en Estella y también en Pamplona. Y que otra vez las teníamos aquí en el 75 aniversario de un club que también estuvo antes en División de Honor como Soberena.
Uh-huh.
Y allí estuvieron pues tres días prácticamente con Jorge Dueñas, y además fue donde se firmó la famosa la presentación del patrocinio de apuestas del Estado, que evidentemente estuvo con Miguel Cardenal, lógicamente con el secretario de Estado para el deporte, conseguido, ¿no?
Con el que pone los patrocinadores. Sí,
efectivamente. Sí. Así que fue una gozada tenerlas aquí, y luego se fueron para Canarias, donde el pasado domingo vencían 25-19 a Eslovaquia. La primera parte, bueno, con ciertos apuros, 13-11, pero finalmente victoria por 6. Parece que este domingo, que juegan a las 2 y cuarto en Sala, en Eslovaquia, parece que no va a haber problemas para que las guerreras puedan estar en ese campeonato. Recordamos, debutó Darly en la portería, que es una muy buena noticia. Silvia y ella, sin duda, bueno, pues aparte de la temprano, van a formar, yo creo, una portería muy completa para la selección española. Y las goleadoras más destacadas fueron Carmen Martín, Sandy Barbosa y Marta Mangué, con 6 goles cada una. Y bueno, pues prácticamente estuvimos comentando ahí los destinos de cada una para la próxima campaña, que hay bastante movimiento entre las guerreras.
Uh-huh.
Y que bueno, pues yo creo que más o menos todo el mundo está relativamente contento de cómo ha terminado la temporada, aunque unas más que otras, ¿no? Pues charlaba con Macarena, me decía que pues la temporada en Gijón no ha sido no ha sido fácil, ni mucho menos, que ya se va a Rostov. Sin embargo, pues charlaba con su rival allí en Hungría, con Nerea, que han conseguido la Liga Húngara, que tiene un mérito tremendo, el Ferencváros, el Real Cargo, porque bueno, pues hasta ahora Győr dominaba y dominaba de calle, y este año han sido capaces de saltar, ¿no? Ese reinado de Győr, y imagínate cómo estaba de contenta, pues en este caso Nerea, con su Real Cargo. Conocimos también por la renovación de Manuel Tallo, que como sabes está en el cuerpo técnico de Jorge Dueñas, que va a seguir un año más en Guardés, también sí. A Yaragozcue. Ojito, que van a intentar repescar a Begoña.
Sería una gran noticia.
Están en ellos, están en un tiempo. Yo creo que ellos tienen intención de que a Begoña se le pase un poquito, bueno, pues seguramente final de año, que le entre un poquito el mono de jugar y a ver si les puede echar un cable algún, bueno, durante algún
¿Pero
mes.
¿Pero qué sería? ¿Para septiembre o ya para primero de año?
No, yo creo que tendrá que recuperarse bien de la lesión y acabar todo bien, que yo entiendo que quiso correr mucho para la Final Four, pero tendrá que recuperarse bien. Y la intención que tienen es a ver si le pueden convencer para jugar normal. A ver si son capaces, ¿eh? Te digo que lo vayan a hacer seguro, pero que en la mente de Manu está intentar, bueno, pues ya no solo por cómo es como jugadora, ¿eh? Porque evidentemente Manu conoce a Bego de muchísimos años de aquí, de Estella, sino por lo que supondría para el balonmano español. O sea, si la Liga Española puede crecer un poquito, es gracias a que Silvia haya vuelto, y si vuelve Begoña, pues crecería un poquito más. Es lo que hablábamos del Barça, ¿no? Si al Barça lo paseamos por todas las pistas para que los chavales vayan a verlo, pues con Begoña exactamente igual. Si consiguen en el Atlético Guardés que Begoña Fernández juegue una temporada más, lo haga aquí en España, pues la pasearán prácticamente como al Cid ya por todas, claro, por todas las pistas. No, pero es verdad, al final
sí, es lo que vende.
Es un símbolo de nuestro
por
deporte,
supuesto.
Tener a Silvia, tener a Eli,
la gran capitana,
claro, tener a Begoña, pues sería un lujazo para
por
nuestra
supuesto,
liga,
por supuesto.
Así que ojalá que pueda ser así,
ojalá, ojalá. Y los chicos también están disputando y van a disputar, es decir, es a quinta y sexta jornada del clasificatorio Campeonato de Europa, mañana ante Austria a las 8:25 de la tarde en Innsbruck, y el sábado ante Finlandia a las 6:30 en Logroño. Los dos partidos los necesita la selección española ganar por aquello de que el Golaborans nos favorece ante Alemania para ir como primeros de grupo a un sorteo que ya se sabe va a ser el viernes 19 de junio a las 2:30 de la tarde en el Congress Center de Cracovia. Una selección española que ha tenido las bajas de última hora de Dani Sarmiento y de Julen Aguinagalde, por lo tanto se ha llevado Manolo Cadenas a estos dos enfrentamientos, a Albert Rocas, Maqueda, Ángel Fernández, Víctor Tomás, Raúl Entre Ríos, Stervik, Joan Cañeras, Virán Morós, Antonio García, Rafa Baena, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez de Vargas, Juan de Largo, Álex Dusebáez. Por cierto, la próxima semana, una vez que terminen las confrontaciones de España, se va a hacer oficial el fichaje de Rafa Baena por el Rhin Neckar Löwen.
¿Qué dices?
Efectivamente, eso
Qué
es lo que
buena.
Te digo. Se va a Alemania a hacer compañía y a ser pareja de Isaías Guardiola. Destacar que la selección española necesita ganar sí o sí los dos partidos para ese sorteo pasar como primera de grupo, como cabeza de serie, y tener un buen grupo pensando en el europeo de 2016. Cerramos esta página y llega la firma invitada de la semana. En De Rosca hoy tenemos el comentario y la firma de Albert Urdiales. Es jugador internacional y hombre que siempre digo conoce muy bien el mundo del balonmano. ¿De qué nos hablas hoy? ¿De qué nos cuentas hoy, Alberto? Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a hacer un balance final.
Perfecto, vamos ahí, Alberto.
Finalizada ya la temporada 2014-2015, toca hacer balance. Balance deportivo y algo más. La duda que manteníamos la mayoría de los aficionados quedó resuelta en el Conadena alemán y certificada el pasado fin de semana en tierras asturianas. El Barça de Karabatis, de Saris, de Lazaro, de Entre Ríos, de Sigurdsson, de Víctor Tomás, de Nordesbo, de Sarmiento, de Gurbindo, de Pérez de Vargas, de Rutenca, de Viren Morros, de Saubis, de Yalú, de Sorandó, de Ariño y sobre todo de Xavi Pascual, y quiero reiterarlo, de Xavi Pascual, este Barça lo ha ganado todo, 7-7, ha igualado el Barça de Valero Rivera de la temporada 99-2000. Y que nadie crea que ha sido fácil, la historia nos ha dejado muchísimos ejemplos de plantillas sensacionales que no lograron los éxitos que buscaban, generalmente porque no consiguieron ser los mejores equipos. Podremos discutir de muchas cosas, incluso menospreciar la oposición que ha tenido, sobre todo en las competiciones nacionales. Pero una cosa ha quedado clara, el FC Barcelona ha sido esta temporada el mejor equipo del mundo, y buena parte del mérito la tiene su entrenador, no les quepa duda. Y desde aquí mi felicitación para él y para todos sus colaboradores. En nuestra máxima, y lo pongo entre comillas, competición nacional, la Liga Sobal, Naturhaus y Granollers cumplieron con su papel asignado a principio de temporada, ser los perseguidores del todopoderoso Barcelona e intentar sorprenderlo en algún torneo del CAO. Ninguno lo consiguió, aunque Granollers fue el equipo que más cerca estuvo en la pasada final copera. Cabe destacar la fantástica temporada de equipos como Aitasuna, Cangas o Benidorm, equipos modestos con escaso presupuesto que han rendido muy por encima de lo esperado y que ha quedado certificado con el cuarto, quinto y sexto puesto conseguido respectivamente. Los descensos se fueron para Gijón, muy poco acertado toda la temporada, y Zamora, que perdió la categoría en unas agónicas jornadas finales disputando la salvación a Cuenca y Balonmano Aragón. Las plazas que dejan estos dos equipos serán ocupadas, si cumplen los requisitos, por dos equipos con gran pasado en la máxima categoría de nuestro balonmano, el Teucro de Pontevedra y Go Fishing Fin de Santander. El Teucro dominó la categoría de principio a fin, logrando el ascenso a falta de varias jornadas, y el Go Fishing Fin consiguió la plaza en un partido irrepetible en la fase de ascenso celebrada en Santander, en el mítico pabellón de la Albericia. Prórroga y ocho penaltis necesitaron los hombres de Rodrigo Reñones para conseguir tan deseado ascenso, en un partido en el que nunca fueron por delante del marcador y en el que solo la ilusión, la fe y el esfuerzo titánico por revertir un marcador que siempre es perverso permitieron igualar las continuas ventajas del mejor juego del Valladolid. Ahora toca lo difícil, y eso es encontrar los recursos suficientes para poder competir en la máxima categoría y cumplir los requisitos de una Sobal que ya casi nada aporta al balonmano. Medio millón de euros han pagado los equipos a Sobal esta temporada, ¿a cambio de qué?, se preguntarán. Lo mismo hacemos todos. Los nuevos equipos tendrán que abonar entre cánones, derechos de participación e inscripción la friolera de 60.000 euros, más el correspondiente aval de 70.000 euros. Y esto a cambio de poder competir en la máxima categoría de nuestro balonmano, aunque quizás algunos ya no les compense.
Alberto, que pases unas felices vacaciones, que disfruten mucho. Enhorabuena por el GoFit, por la parte que te toca. Y en septiembre nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo, Alberto.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Uno de los mejores porteros del mundo milita en las filas del FC Barcelona y acaba de entrar en la historia otra vez más al igualar con el conjunto azulgrana el récord de ganar 7 de los 7 títulos en juego, como hizo en su día el Dream Team del gran Valero Rivera en la temporada 99-2000. Es el gran Daniel Saric. Además, su temporada a nivel profesional, pues yo diría que ha sido para enmarcar, ganando la Champions League, siendo subcampeón del mundo con Qatar. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, oye, menuda temporada has tenido llena de éxitos, ¿eh?
Sí, de verdad que ahora ya se puede hablar tranquilamente y decir que ha ido una temporada extraordinaria, extraordinaria, de verdad.
Y podemos decir que ha sido hasta el mejor portero de la Final Four en Colonia, que no es nada.
Bueno, de verdad que lo que nos faltó a todo equipo, que ya llevamos 2 o 3 años buscando, es que ganamos la Liga Champions, y al final si estaba ahí como mejor portero, yo creo que es un trabajo de todo equipo, y lo más importante, que hemos vuelto la Champions, la Copa, en nuestra casa.
Oye, Colonia siempre se te da bien, ¿por qué? ¿Es algo especial esa ciudad para ti?
Bueno, primer año, igual usted no se recuerda, pero yo sí que me recuerdo muy bien, que me ha ido muy y que tengo un recuerdo bastante malo, y hablamos de resultadamente, pero a partir de ahí hemos ganado la Champions, que gracias a Dios ya podía ayudar a mi equipo, y la última también, que podía dar un empujón a mi equipo, que al final le damos la Copa. Lo más importante, repito, es que la Copa está otra vez en nuestras manos.
Y en la Final Four de Colonia este año, ¿teníais algo de ansiedad por volver a ganarla o dijisteis, bueno, vamos a por ella?
Yo creo que el hambre y las ganas para ganarla no nos hacía falta, porque había mucha. Por supuesto, ahora, como dije, su día de ganar, la ansiedad había un poco, pero hemos controlado bastante bien todo eso, y lo más importante, que somos capaces a dar dos partidos muy, muy, muy buenos y llevar la Copa.
Oye, Dani, explícanos, ¿cómo te mantienes en forma con 38 años? Porque estás como un chaval.
Bueno, de verdad que primero que la motivación, las ganas, mantengo siempre, eso es lo más importante, y por supuesto que yo creo que los entrenamientos, que tenemos una plantilla enorme, me ayudan a mantenerlo siempre, siempre en una grande alturas, y yo creo que lo más importante con años que llegas y cuando vienes, tener la motivación, las ganas, entrenar bien, y lo más importante es eso, de no perder la fe de ir ganando y hacerlo bien cada día.
Fernando, Juan sí, Carlos, fijaros qué temporada ha hecho, ¿eh? Sí, qué temporadón.
Pero ¿sabéis en lo que estaba pensando yo? Hola Dani, felicidades, muy buenas tardes.
Hola,
desde Valladolid.
Buenas tardes.
Estaba pensando yo que el triplete del equipo de fútbol, la Rúa, el estadio, el Nou Camp lleno, vosotros ganáis 7 y no os llenan ni la piscina, chico.
No, le vamos a piscina a nosotros en casa. Bueno, de verdad que hemos comentado esa cosa que... la gente del vestuario nos me gustaría y tenemos mucha ilusión ponerla en esa grúa, pero bueno, no, igual si teníamos el día libre cuando ellos se subieron, igual teníamos esta ocasión o oportunidad.
Bueno, yo es que ahora ya Dani, al margen de verdad, al margen de lo gracioso que pueda ser el tema, a mí me parece una injusticia tremenda, me parece un agravio comparativo que otras secciones del Barça que ganan copas de Europa, pues se tengan que quedar sin su homenaje.
Bueno, yo creo que también el club nos ha hecho un grande homenaje cuando ganamos, el presidente el día de final, Susana, nuestra presidenta de sección, estuvo con nosotros siempre, y de verdad que tenemos un gran apoyo tanto de Susana como presidenta de nuestra sección, tanto como Bartomeu, tenemos un gran apoyo y siempre está a nuestro lado, y de estas cosas de verdad el vestuario y staff no nos podemos quejar ni un momento dado. De otra cosa, de ponernos a grúa y todo eso, es cosa que hacen siempre con fútbol, y el fútbol es lo que manda ahora el mundo de deporte en Europa, y es así.
Hay que decir, Dani, que el otro día estuvisteis jugando un poquito en el césped, ¿no? En el Camp Nou.
Sí, ostras, hemos jugado muy bien ahí. Bueno, es uno de los objetivos cuando ganas la Champions, que el club te invita a estar en el Camp Nou, y es una cosa muy grande que se puede vivir solamente una vez a tu carrera. Yo tenía esta oportunidad de segunda vez que estoy ahí y disfruté como un niño. Además, cuando marco un gol ahí, ya me veo que puedo jugar a fútbol, hasta ahí llego.
Ahí no te pones de portero, ¿no? Ahí de jugador.
No, ahí soy delantero, ahí juego como delantero y me gusta jugar.
Oye, Dani, por cierto, antes hablabas de los 38 años, de la edad y tal. Antes parecía que un jugador de casi todo, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, a los 30 ya estaba muerto. Y sin embargo, con los porteros, llegó un momento en que, bueno, pues una generación anterior a la vuestra, con Bulli, por ejemplo, que llegó a los 42, ya os fue abriendo un poco el camino, ¿no? Enseñándoos, también los suecos, evidentemente,
creo,
Tomás, ¿no? Que aquí se puede seguir jugando.
Sí, yo creo que ahora, antes, como ha dicho, antes sí que se jugaba hasta 35, 36 años. Ahora yo creo que eso se ha rompido un poco de la trayectoria de dos años de jugar, pero si nos acordamos, Jota Hombrados está ahora en Westland, sí, que tiene 42, 43 años, Tomás Sueso estuvo jugando con tantos años, Barufet con 40, sí. Peric también, Bulligan mismo, todo el mundo jugaba a sus edades bastante, con 40, 42 o 41 años. Pero lo que yo quiero decir y destacar es que yo creo que no hay que mirar los años, es lo más importante para un club o para ti mismo, si puedes dar o no puedes dar a alto nivel. A partir de ahí, yo creo que los años no tienen nada que ver.
Entonces sí que es verdad que hay que darle, yo creo, muchas gracias a médicos, a fisios, a preparadores físicos, nutricionistas, que hacen que bueno, que sea un trabajo más llevadero, ¿no?
También todo es conjunto de forma de entrenar, luego de los fisios, todo de médicos, gracias a Dios que de verdad Barça tiene un médico que todo el mundo sabe de balonmano, que es el Guti, que es un fenómeno, y luego tenemos nuestros fisios que nos están ayudando también, también como jugador, si entramos más profundo de hablar de esas cosas, también es las pistas son más blandas que sí. antes. ¿Sabes? Que antes sí, se jugaba la cancha de casi de cemento, sí. pero ahora no, ahora son otra cosa, son blandas, con unas pistas enormes, donde tú ya no tienes, que no te dan tanto dolor de rodillas, de espalda, donde te puede afectar y cortar tu carrera deportiva.
Es verdad, porque antes las pistas se montaban fueran ya de goma o de madera con las láminas encima de cemento. Ahora no, ahora se hacen con una superficie flotante.
Sí, por eso.
Oye, por eso, antes, cuando un jugador tenía tu edad, siempre se hablaba de un año más, casi nadie se plantea que Saric deje de jugar a balonmano tal y como estás, ¿no?
Yo lo que estoy planteando es que me voy a descansar estos meses que me queda adelante y año que viene, bueno, el temporada que viene, mantener las ganas, motivación y estar aquí para ayudar a mi equipo en máximo nivel. Plantear uno, dos o tres o cuatro, yo creo que no va conmigo porque no suelo pensar así. Entonces, y cuando tenía hace 3 años contrato por 4 años con Barcelona, yo siempre decía, no, año que viene estoy buscando esta motivación, también año que viene tal. Entonces, año que viene ya no me veo ni dejar ni plantear unas cosas. Lo más importante es que estoy bien y que puedo ayudar a mi equipo.
Hombre, año que viene bueno. Río además, ¿no?
Por supuesto, si va todo bien, como tenemos la clasificaciones para Olimpiada, que se juega creo que en octubre, en Doha, si va todo bien y si nos mantenemos arriba junto con Valero, que va a ajustar las cosas, nos puede mover en Río y para mí es un gran reto.
Eso te iba a decir, Dani, que es tu gran ilusión, ¿no?
Uf, muchísimo, muchísimo. Cada deportista creo que ir a Olimpiada es una cosa que no se puede hablar y que es sin discutir. En mi caso también es lo mismo, ir a Río yo creo que es un fin de mi carrera, digamos, de grandes cosas que estoy haciendo y una de ellas es ir a Olimpiadas porque 2000 en Sydney sí que estuve en la lista para ir con Yugoslavia, pero el último momento el selector que era tan en esta época Vujovic me dejó sin ir. Y entonces ya tengo muchas ganas para ir a jugarla.
Oye, Dani, cuando lees o oyes las disputas que hay entre los porteros del fútbol, que no tiene nada que ver, con la competencia sana del balonmano, porque tú te llevas fenomenalmente con Gonzalo Pérez de Vargas cuando estás Terbi, cuando estás en la selección, ¿qué diferencia de un deporte a otro,
Mucha diferencia. Yo creo que también yo, mirando fútbol y conociendo un poco, creo que también entre ellos se eleva muy bien. Pero en balonmano es otra cosa, vivimos más cercano. Yo que tuve la suerte en mi carrera deportiva estar con Thomas Svensson, con Peric, con Sterbik, con Barufet, con ahora con Gonzalo, siempre tuvimos una relación estupenda y siempre nos llevamos bien. Si no estoy yo en la portería, otro compañero está y siempre nos ayudamos y hablamos y vivimos como una familia, digamos, más cercano de verdad, y es otra cosa distinta desde el fútbol.
Oye, una curiosidad, Dani, durante el partido muchas veces os acercáis a la banda, bebéis agua, charláis los porteros, ¿qué os soléis decir? Oye, mira, ten cuidado que este tira por ahí o ve por ahí.
Bueno, a veces de circunstancias de partido no te dejan pensar un poco más tranquilo, pero otro portero que está en banquillo te puede dar un consejo, decir, creo que este suele tirar por ahí, creo que tira por allá. Entonces nos hablamos entre nosotros los tiros donde pensamos que van a tirar los lanzadores.
¿Y qué le pasaba a Sigurdsson en la final de la Copa del Rey? ¿Estaba como enfadado por su actuación, vosotros animándole? Estos nórdicos son distintos a nosotros, Dani.
No, porque yo conozco bastante a Sigurdsson, es un profesional puro, 100%, y siempre quiere dar 100% a su equipo, a nuestro equipo. El otro día no tuvo la suerte, como cualquier que no tiene día, y de verdad me dijo, a mí mismo no me reconozco, que yo en un partido fallé 5 o 6 chutes y estaba cabreado con sí mismo, porque él, como es nórdico, no piensa que no puede fallar. Pero todo el mundo, como somos la gente humana, pobre, tuvo un día malo y estaba cabreado con sí mismo. Entonces, ahí estuvimos nosotros para animarle y para que se olvide cuanto antes, porque es un gran deportista, gran persona y es un grandísimo jugador.
Oye, ¿la marcha de Nikola Karabatic os va a trastocar mucho o no? Porque lo cierto es que vosotros siempre jugáis como un equipo, en bloque y no con individualidades.
Primero, la marcha, no sé si se marcha o se marcha, eso es otra cosa que tiene que hablar club y Nikola, pero tanto como Nikola, tanto como cualquier jugador en nuestro vestuario, es muy importante para nosotros, porque ganando 7-7 este año, no solamente es de un jugador, es de toda plantilla y todo el vestuario junto con los staff. Entonces, jugando juntos siempre podemos ganar. De otra cosa no te puedo hablar porque yo no te puedo responder porque hay que hablar con club y con Nikola y ellos saben lo que va a pasar.
Sí, lo que sí te puedo comentar, Dani, que ya se ha hecho público en el día de hoy, el Barcelona se está reforzando y muy bien. Ha firmado el lateral croata, que todos lo sabíamos, Marko Kopliar, por 3 temporadas, el pivote polaco Kamil Sipsak, y luego ha renovado Gonzalo Pérez de Vargas hasta la temporada 19-20 y Dani Sarmiento un año más hasta el 30 de junio. Es importante que el Barça se refuerce.
Por supuesto, yo creo que primero hablando de los dos que ya están en nuestra casa, que es Gonzalo y Dani, es muy importante para nosotros, la gente importante, sobre todo que para un futuro aquí tenerlo, y es bueno que se quedan aquí por muchos años, digamos, tanto Gonzalo y bueno, Dani por una temporada, como me dijo usted. Y luego los dos estos que vinieron, es lateral derecho y el pivote polaco, nos van a reforzar, y es bueno, es muy bueno que siempre Barça está en alto nivel con grandísimos jugadores, porque hay que respirar y pensar año que viene también ir ganando a todos.
Dani, que te deseo unas felices vacaciones, que como siempre es un placer hablar contigo, que descanses, que la temporada va a ser larga y muy dura, muchos partidos de Champions, preolímpico, Juegos Olímpicos, que es tu gran deseo, y lo dicho, que descanses mucho y gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo, Dani.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz vacaciones cuando os toca.
Igualmente, un abrazo, Dani, hasta luego.
Gracias.
Adiós. El gran milagro en la Liga Sobal se ha producido esta temporada con la permanencia del balonmano Aragón en la categoría. Una mala primera vuelta, pero una excepcional segunda vuelta con un Demetrio Lozano como jugador-entrenador que ha llevado a los suyos estar una temporada más en la élite del balonmano español. Mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, pero una gran recompensa para el conjunto maño. Hola Deme, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas, Luis. ¿Cómo va todo?
Bueno, en noviembre tuviste que tomar una difícil decisión de volver a jugar, pero ha sido clave para la permanencia del equipo.
Sí, fue una decisión complicada porque, bueno, había decidido una temporada antes retirarme, pero el equipo necesitaba ahí una ayuda, un poquito más de veteranía y una ayuda en el lateral izquierdo. Hubo varias lesiones, hubo alguna baja de algún chico que tuvo que abandonar el equipo. Entonces el equipo me pidió que volviera, la directiva me lo llevaba pidiendo desde el principio de temporada. Yo vi que podía ayudar mucho desde dentro de la pista, entonces pues bueno, lo decidí. La verdad que ha salido bien, ¿no? Ha sido un esfuerzo doble, pero ha merecido la pena.
Cuando decides ponerte a jugar, ponerte las zapatillas, saltar a la cancha, arrancas con un punto que tiene el balonmano Aragón. Lo dejas con 26 al terminar la liga. Se dice pronto, Deme.
Sí, bueno, fuimos poco a poco ajustando el equipo, poco a poco jugando mejor. El nivel de la liga de la parte baja de la tabla, que era donde estábamos, sabíamos que era muy igualado. Sabíamos que elevando un poquito nuestro juego y con un poquito más de confianza podíamos sacar muchos puntos. Y así ha sido la segunda vuelta, ¿no? Donde cada partido de casa hemos sumado prácticamente y donde donde fuera de casa hemos jugado buen balonmano y se nos ha dado también en muchos puntos, ¿no? Con lo cual, a base de juego, de confianza, de muchísimo trabajo, por supuesto, y conociendo muy bien la liga, conociendo muy bien lo que hacíamos, pues sabíamos que lo podíamos hacer, ¿no?
¿Los veteranos le han dado ese pozo que se necesitaba para ganar partidos?
Sí, la liga, bueno, si vemos, analizamos todas las plantillas, hay veteranos, en todas hay veteranos que son los que llevan un poco el tempo del equipo y un poquito en los momentos clave donde los que deciden, y sabíamos que si esa veteranía la teníamos también en nuestro equipo, pues podíamos por lo menos competir, ¿no?, y estar en esa igualdad. La primera vuelta perdimos 4 partidos de un gol, ¿no? Eso es, bueno, pues eso se paga al final, si no sumas, pues merma la moral, y esa veteranía pues nos ha ido, ¿no?, sobre todo con la incorporación de Álvaro Ferrer en toda la segunda vuelta.
Eso te iba a decir, ¿dónde ha radicado el secreto del éxito del balonmano Aragón?
Pues en todo un poco, ¿no? En todo, en la aportación de Julio Rodríguez en la portería, desde casi el principio también ha sido fundamental. Y en la segunda vuelta, sobre todo, hubo una baja, que fue Asir Antonio, que se fue a Benfica a jugar a Portugal, por motivos económicos y deportivos, y hubo que dejar de marchar, porque era un jugador que ya llevaba muchos años aquí haciendo un esfuerzo, él y su familia, pues destacable, y tuvo la oportunidad de salir a un buen equipo como es Benfica y se dejó marchar. Y por su baja, pues convencimos a Álvaro Ferrer, que es un veterano que estaba jugando en la Roca, que estaba muy entrenado, muy bien y con ganas de volver a Sobal y a pelearse y a asumir el reto que significaba pues salvar al Balonmano Aragón, ¿no? Y la verdad que desde el inicio pues se involucró muchísimo con el grupo, en apenas un par de semanas ya estaba muy buen rendimiento y eso nos ha dado que hemos empezado a sumar desde el principio y hemos sacado pues todos los puntos de la segunda vuelta y hemos salvado al equipo.
¿Tú te darás cuenta, Deme, que con 39 años has sido el tercer mejor goleador del Balonmano Aragón con 142 goles?
Sí, eso significa que estoy bien a pesar de la edad, pero también que la liga está flojita, ¿no? Que, cuando yo le comentaba a los chicos juniors de mi equipo, ¿no?, que ahora tengo pues una mayoría muy jóvenes, la mayoría su primer año en Asobal, yo les decía que cuando en la época que empecé yo a jugar subía un junior al año, un par de juniors al año subían a los equipos que eran los mejores, que ese año apenas jugaban, pero eran los que más destacaban en la selección nacional junior. Y al final la liga está muy mal también, ¿no? Todos los mejores jugadores están en otras ligas y los que suben son juniors muy bueno, juniors pues que tienen mucho que aprender, ¿no? Con lo cual pues todavía estando fuerte entrenando y preparándote con mucho oficio pues todavía se destaca.
¿Es cierto que ha llegado a perder hasta 10 kilos de peso?
Sí, es cierto. Bueno, estaba en 107 kilos, mi peso de competición normalmente durante muchos años han sido 103, 104, 102 en periodos olímpicos, en periodos más exigentes, pero esto de compaginar todo, aparte de trabajar por las mañanas, aparte de lo que se impone pues ser jugador entrenador, pues bajé hasta 97 kilos. Y empecé con 107 en noviembre cuando volví a jugar, ¿no? Bueno, es el sacrificio que tiene, también es lo que me cuidaba y que perder peso me va bien para mis rodillas y para estar un poquito más rápido, que con la edad siempre se pierde ese punto de velocidad. Y bueno, eso significa también lo involucrado que estábamos todos, ¿no?, con el proyecto y con lo que significaba salvar el equipo.
¿Pero cómo se lleva eso de ser entrenador y jugador?
Bueno, tuvimos que aprenderlo, ¿no?, porque no es fácil, ¿no? Yo sí que dirigía todos los entrenamientos, sí que he seguido dirigiendo, preparando toda la planificación de la preparación física, todo. Pero desde el primer partido, que jugamos un partido de Copa en Valladolid, nos dimos cuenta de que yo no podía, a la vez que estaba jugando, no podía dirigir. Porque, aparte de porque, claro, cuando estás jugando, tienes que concentrarte mucho en el juego, no puedes a la vez estar viendo cambios, viendo gente que está cansada, viendo un posible cambio táctico, pensando en el tiempo muerto, pensando en otras muchas cosas que se me escapaban, y aparte, no puedes estar jugando y decidir tú, a ver, yo juego de titular, yo tiro los penaltis, yo me juego la última, yo, porque si no el equipo, al final somos un equipo, ¿no? Y eso, las decisiones siempre tienen que ser por el bien del equipo, ¿no? Entonces, en ese momento que estás dentro, es muy difícil tomar esas decisiones por el bien del equipo, ¿no? Con lo cual, el que era mi segundo entrenador, Michel Martín, asumió el rol de primer entrenador con Checho Gargallo, que dos entrenadores con los que tenía total confianza y ellos tenían pues experiencia con el equipo y sabían muy bien lo que quería y hablábamos el mismo idioma siempre, que eso ha sido de gran ayuda. Y muchas veces con una simple mirada pues ya sabían más o menos lo que quería y ya íbamos haciendo, ¿no? Entonces, De esa manera yo me he podido centrar en el juego y a partir de que el día que yo llegaba al pabellón, al día del partido, yo me era un jugador más que me ponía en el vestuario como un jugador más. El entrenador lo habíamos hablado, estaba claro, todo estaba muy preparado, pero siempre surge, en cada partido hay cosas que no esperas, ¿no? Con lo cual hay que saber adaptarse y saber estar ahí, ¿no? Y ahí la verdad que lo han hecho muy bien y han ayudado al grupo, que era lo importante, ¿no? Que todo el equipo pues mejora su rendimiento, ¿no? Que lo hemos conseguido.
Deme, ¿este año sí que te retiras de las canchas o con lo bien que estás, con esa gran forma que tienes, vas a continuar?
Buena pregunta. Yo también me la hago, ¿no? Yo creo que mi sitio es entrenador, ¿no? Mi objetivo, mi sueño a la día, mi objetivo dentro del balonmano, cuando ya lo he hecho todo, porque de las pocas cosas que me saltaba era salvar un equipo así en extremis de la permanencia, o sea, del descenso. Quiero aprender a ser un buen entrenador, ¿no? Quiero mejorar, quiero ver que todos mis conocimientos de jugador pues los puedo transferir y puedo enseñar a los chicos jóvenes, como este año lo he demostrado, que puedo mejorar la preparación física que hoy en día se hace en todos los equipos, que creo que es muy mejorable y lo he demostrado con mi equipo, teniendo un equipo muy en forma, muy a tope con poca gente y apenas sin lesiones. Y quiero afianzarme como buen entrenador de la Liga Sobal, ¿no? Eso significa que tengo que coger un grupo joven este año, un grupo de gente, de chicos con talento, pero que tienen que explotar en la Sobal y hacerlos que jueguen y hacerlos que no sufrir lo que hemos sufrido este año, ¿no? Y ese es mi reto deportivo personal. Eso significa que yo tengo que ser entrenador, tengo que estar fuera de las pistas y dejar ese protagonismo a los chicos jóvenes, que lo asuman y que aprendan a llevar esa presión y ese juego. Me gustaría seguir metiendo 10 goles por partido, pero la verdad que me encanta competir y me encanta bregarme en la pista y dar ejemplo, ¿no?, a los chicos jóvenes, que es la mejor manera que tengan de aprender, ¿no? Pero soy consciente que el año este septiembre cumplo 40 años, ¿no? Si hubiera alguna posibilidad de entrar en la lista de los Juegos Olímpicos con cadenas a Brasil, está claro que me volví a poner en forma y volví a perder los kilos que hiciera falta para meter 10 goles por partido para ir a mi quinta Olimpiada. Pero creo que eso no es muy realista, ¿no? Tengo que ser consciente de que mi futuro es ser entrenador y tengo que aprender mucho y intentaré ser solo entrenador este año.
Esta temporada ha sido muy dura para el balonmano Aragón, pero si ha salido el concurso de acreedores, si ha evitado el descenso deportivo, ¿por fin se respira?
Bueno, si ha salido el concurso de acreedores es mucho decir, ¿no? El concurso de acreedores es un proceso largo, un proceso que se tiene que ir haciendo cargo el club de una deuda que ha acumulado y por eso le lleva al concurso, y se tiene que ir cumpliendo unos pagos, ¿no?, que se van cumpliendo, se va renegociando, se va haciendo pues como se puede, ¿no? La verdad que ojalá tuviéramos ese superávit económico para poder hacer frente bien al concurso y pagar a todos los acreedores que hay, ¿no? Que yo soy uno de ellos, ¿no? Eso se va capeando como puede, renegociando y pagando en pequeñas dosis, en plazos a largo plazo. Y el objetivo es que el equipo siga, el proyecto siga funcionando gracias a los socios y gracias a hacer un presupuesto muy ajustado a los ingresos que hay, tener unos gastos pues que nos permitan pues no seguir acumulando deuda, por supuesto, y ir haciendo frente a la que hay. Eso significa que hay muy poco presupuesto para fichar, que hay sí que se va a contar con los chicos de la casa y con más chicos de la casa y con más chicos aragoneses, que es la base del equipo, y a partir de ahí pues que desarrollar un gran nivel de juego para que no sufrir lo que hemos sufrido este año, ¿no? O sea, demostrar que con los jóvenes de aquí se puede mantener la categoría, y si tenemos un poquito de suerte y un poquito de mano izquierda como entrenador y de apretar los dientes de los jugadores, ¿no?, en el trabajo y en la dedicación que significa, ¿no? Ojalá se consiga salir del concurso y poder tener, bueno, volver a que vuelvan a entrar algún sponsor importante y volver a tener un poquito más de dinero para poder montar un buen equipo, pero por ahora hay que ir con los pies en el suelo y poquito a poco.
Eso te iba a preguntar. Ya sabemos que Álvaro Ferrer va a jugar la próxima temporada en Granollers y te iba a decir, de cara al año que viene, ¿qué? Pero ya me estás contando, cantera, cantera, cantera y a intentar no sufrir.
Sí, cantera, 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 ha habido bajas importantes. Y hay que buscar jugadores fuera, primero a jugadores aragoneses, que van a venir un par de ellos, luego buscar chicos muy jóvenes que quieren trabajar conmigo y que quieren que tener los minutos en Asobal, que a lo mejor en sus clubs o recién salidos de la etapa junior no han tenido, y aquí aprender en un club en el que se cuenta con la gente joven y la gente joven se le da responsabilidad y se le permite crecer. Es importante, ¿no? Esperemos que eso juntar un buen grupo de jóvenes que haya mucho talento, mucha capacidad de aprendizaje para que exploten, ser el equipo revelación de la temporada, tener dos o tres jugadores que se los quieran llevar al año siguiente, eso significaría que estamos haciendo las cosas bien y que los chicos aquí aprenden y salen mejores jugadores, ¿no? Que eso es un objetivo de todo entrenador, sin duda.
Demetrio, enhorabuena por la temporada, enhorabuena por mantener al Balonmano Aragón en la élite, en la Liga Sobal, que descanses este verano y nos hablamos ya a partir de septiembre en una liga, como siempre, muy competitiva, aunque ha bajado un par de peldaños, pero muy competitiva, yo diría que del tercero al casi casi el último. Demetrio, un fuerte abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos.
Hasta luego. Llega en Derrosca el tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la que contamos hoy con Vicente Soler, de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Luis, hola a todos.
Y también tenemos hoy fuera de nuestros estudios, pero estará en nuestro debate, a Emilio Urgojo. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Luis, compañeros.
Hola.
Y oyentes.
Qué mal te venía la hora del café, ¿eh?
Bueno, me viene bien, pero ¿qué vamos a hacer?
Bueno chicos, vamos a comentar, ¿qué os ha parecido esa Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey? Insisto en lo que decía al principio, quiero felicitar públicamente al Juan Fersa de Gijón, al Ayuntamiento e instituciones de Gijón que han participado en una organización de esta Copa del Rey, yo diría que modélica, cuidada en todos los detalles y que ha sido pues una de las mejores. También estuvo muy bien la del año pasado en Pamplona, pero esta no se ha quedado a la zaga, ¿eh?
Bueno, soy Emilio. Yo que estoy fuera, pues me arranco para dejaros luego.
Vamos a ver.
Yo creo que cumplió la Final Four de Gijón, cumplió con todos los parámetros que cabía suponer. Es decir, una excelente organización del Juan Fersa Gijón no pudo alcanzar lo que se suponía que por nivel deportivo no podía alcanzar, es decir, llegar a la final, aunque se lo puso muy difícil a Granollers en la semifinal y a punto estuvo de practicar una sorpresa que a más de uno le hubiera parecido insospechada, ¿no? El Barcelona, pues obtuvo el título que le faltaba. Yo creo que es el 7 de 7. Se hablaba en los medios de que desde la época de Valero Rivera, me parece que era la temporada 1999-2000, no se había hecho el sextete este. Bueno, ahí lo tiene. Le costó mucho con el Granollers. El Granollers, al final de temporada, Carlos Viver ha conseguido quitarse un poco el complejo de inferioridad ante el Barça. Y bueno, pues tanto en el partido de Liga como en el de Copa lo consiguió. Siguió, aunque acabaran ganando los azulgranas, que parece que era lo que marcaba el guión. Y luego, como último detalle, pues que el Cangas está en Europa, o estará en Europa la temporada que viene, porque...
No, Emilio, no, yo creo que no.
¿Qué ha pasado al final?
No, vamos a ver, yo explicaba al principio del programa que...
Yo no te he oído, sí.
Que el tema es el siguiente, vamos a ver... Tiene un grandísimo problema el Naturgal La Rioja. Ha acudido lo menos a 5 o 6 televisiones. Ha pedido ayuda al Consejo. Ha pedido ayuda a la Federación Española de Balonmano, que es como quien tiene una tía en América, para conseguir televisión. Porque este año le ha costado toda la Champions League, incluida la televisión, 270.000 euros, que no está dispuesta a pagar la próxima temporada. Si el día 16, es decir, la próxima semana, el próximo martes, no tiene una televisión, renuncia a jugar la Champions League, pasa a jugar la Copa EHF y las tres plazas de la EHF la ocuparán Naturgal La Rioja, Fraikin Balonmano Granollers, el Beti Anaitasuna y se cae Cangas de morrazo.
Y mi pregunta pues, es, ¿no hay posibilidad, la EHF no va a invitar a Granollers a intentarlo para que pase a jugar la Liga de Campeones?
No. Eso quería decir, no, como Juan Carlos, ¿no?
Bastante tiene el Granollers.
Sí, bueno, pero quiero decir que podría, desde el organismo central, desde la organización de la Champions, subastar la plaza que queda libre desde España, ¿no?
Esa plaza, mira, la EHF, como siempre, se la dará a algún invitado o algún compromiso que tenga, o sea que...
Bueno, pues, entonces lo de la Copa del Rey, aceptando tus informaciones, si la EHF se muestra inflexible, pues, en definitiva, el balonmano español va a perder una plaza en Europa. Eso sí, ¿no?
Exacto, exacto. Vicente, ¿qué te pareció la Copa del Rey?
Bueno, yo creo que hay algo que se debe destacar, ¿no? Y es la adjudicación al evento. Yo creo que ahí la Sobal acierta completamente, porque ya no solamente es el canon económico, sino que los equipos presentan, si no estoy muy equivocado, corregidme si me equivoco, una serie de actividades o una serie de historias que rodean al producto deportivo, ¿no?
Exacto.
Entonces, la Sobal sabía que esa era la apuesta ganadora, no ha defraudado a la ciudad de Gijón. Y bueno, hemos podido ver que ha habido, pues eso, muchas actividades, entrenamientos en la calle. La gente, obviamente, también, la afición asturiana estaba más enganchada siquiera a esta copa, porque había una opción remota de jugar en Europa, ¿no? Era difícil, pero bueno, la existía. Y encima, en lo deportivo, vimos una final muy, muy emocionante, con un Granollers que estuvo a punto de dar la sorpresa contra el todopoderoso Barça. Así que yo creo que poco más se puede pedir, ¿no? Quizás habría que establecer también esta fórmula en el femenino. Ya veremos el año que viene, porque quieren cambiar la fórmula de la Copa de la Reina otra vez en la Asamblea.
Sí, yo creo que con la Copa del Rey se ha hecho una cosa muy buena. Yo no sé quién ha tenido la idea o de quién ha sido la historia, pero creo que han conseguido varias cosas. Por un lado, con las eliminatorias durante el año se ha conseguido que haya sustos. Que antes no había sustos. Los ocho primeros iban y fuera, ya está. Y ahora puedes encontrarte que el año pasado el Barça B pega uno, dos y cinco sustos. Y que bueno, pues que, perdón, que esos equipos tienen ya una oportunidad de estar arriba y tener una motivación más, por un lado. Y llevamos dos, tres años en que antes la Copa era, pues te voy a decir, casi un marrón para organizar, y ahora hay gente que se pega. A mí me decían el otro día que este año ha habido una puja muy alta en lo económico y en lo que no es lo económico, ¿eh? Como decía la Vicente, de organización de eventos, de balonmano en la calle, es decir, que antes eso era como, buah, venga, a ver dónde la puedo mandar que no moleste mucho. Y ahora no, ahora te encuentras que el año pasado Pamplona y Huesca se pegaron, entre comillas, por organizarla, y que además le sacaron un rendimiento económico, y que este año pues Gijón lo ha hecho bien y vuelve a hacerse una copa bonita, y que ha habido pelea otra vez para organizarse. Creo que para mí esa es la gran victoria de estas copas de los últimos años.
Y ojo, Fernando, sí, que me cuentan también va a haber pelea por la Supercopa de España, ¿eh?
Pues eso, fíjate. Qué sí, bueno,
pero,
¿no? Que decir, que antes es que era el marrón.
La Copa del Rey, eso que este año Gijón ha tenido, egoístamente hablando, ¿no? La mala suerte de que los otros tres equipos eran dos de Barcelona y uno de Puentegenil, que realmente, pues las peñas de los equipos, si las tienen, pues no tenían un desplazamiento cómodo hasta la cornisa norte de España. Pero, sin embargo, la Copa tiene elementos accesorios como es la minicopa, y con los chavales sí van los papás, sí van los familiares, sí van. Y yo creo que ahí realmente es donde tiene rédito económico la Copa. Además, una copa como la de este año, que ha sobrevivido a una situación que las competiciones bien organizadas suelen sobrevivir, que es la eliminación prematura del anfitrión. Yo creo que realmente la copa ha seguido viva el domingo sin el Juan Fersa de por medio en la final. Yo creo que ha sido una Copa del Rey muy bien organizada, de la cual todo el mundo tiene que aprender, y si ahora me decís que además ahora hay codazos para poder organizar la Supercopa, pues eso quiere decir que a nivel organizativo, por lo menos, nuestro balonmano goza de buena salud.
Oye, le voy a contar... Sí, Vicente, adelante.
No, decía que me parece muy clave, muy determinante el hecho de desarrollar la minicopa a la vez que la copa simultáneamente.
Sí.
Lo que dice Amón tiene toda la razón del mundo. A la gente, a los niños y a las niñas, los padres sí que van al pabellón a verlo. Yo he estado este fin de semana en Sagunto, en la fase final cadete del balonmano español, y era espectacular como el René Marigil, que yo he ido ahí a narrar partidos del Sagunto de Cristina Mayo contra el Elda Poderoso y contra los Ichacos y aquellos equipos, había 600-650 personas viendo a las niñas. O sea, es que eso no falla.
Pues yo, Emilio, yo os voy a comentar una cosa. En el pabellón La Guía, los dos días, entre 3.000 y 3.500 personas, que ya está bien, ¿eh?
Hombre,
es lo yo estoy un poco en la línea de todos vosotros, y sobre todo lo que apuntaba Fernando. Yo creo que el balonmano español, con esta nueva eflorescencia de lo que es el interés por la Copa del Rey, va a ganar el balonmano en sí, porque que haya candidaturas voluntariosas, no de los grandes, que los grandes hace mucho tiempo que no quieren esta competición porque les basta jugar donde sea, pero Gijón iba a ser una plaza importante, Huesca, cuando lo consiga por fin después de varios intentos, también lo será, otras, digamos, localidades un poquitito de la segunda parte de la geografía española Guardiola pueden hacerlo, y desde luego eso es bueno para el balonmano, porque ya estamos cansados de competiciones dadas por encargo, por obligación, deprisa y corriendo ya al tribunal porque había que celebrarlas, y de eso el balonmano pues no tiene mucha necesidad, ¿eh?
Oye, lo que está claro, sí, es que cuando se vende bien el producto hay éxito seguro, y la prueba está en Gran Canaria este fin de semana. Un domingo a las 2 de la tarde para ir al pabellón, un domingo de verano a las 2 de la tarde había 2.200 personas en Canaria, porque la organización del Rocasa ha sido a la altura de las circunstancias. Había un DJ, había cheerleaders, había speakers, se ha llamado a los clubes de base para que los niños puedan asistir al pabellón, etcétera, etcétera. Así que cuando se trabaja, lo normal es que salga bien.
Os quiero dar una buena noticia, porque antes que nada quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a una pareja de aficionados de Tenerife que me encontré. Estaba paseando por la playa de San Lorenzo en Gijón, me encontré con una pareja de aficionados de Tenerife que vinieron expresamente de Tenerife a Gijón, ojo, a ver la Copa del Rey. Son grandes seguidores de Rosca, os lo digo para que sepáis que se nos oye, a pesar de que otros dicen que este programa no se oye, que lo escuchan todas las semanas, que se lo pasan muy bien con nosotros, y que él, de los dos de la pareja, a sus 43 años se ha federado en balonmano, y desde luego son una pareja muy simpática, muy agradable, y desde aquí pues un afectuoso saludo a estos oyentes que nos oyen desde Canarias, y lo digo, fueron desde Tenerife hasta Gijón para ver la Copa del Rey.
Pero Luis, con 43 años, y desde aquí agradecerle su fidelidad, no es lo mismo federarse de extremo que de pivote, ¿eh?
Bueno, no sé de qué se ve, pero tiene su mérito, ¿eh?
Sí, ahora hay campeonato, creo, en Valladolid, en Zaragoza.
Yo jugué, efectivamente.
El de veteranos, sí.
Efectivamente, el torneo de veteranos, pues con un montón de gente. No fastidies.
Sí, está bien. Bueno, me quieren fichar.
Lo que puedo asegurar es que desde Tenerife por toda la costa no han podido ir. O sea, que han ido desprofesos hasta Gijón porque pillaba un pelín lejos, ¿eh?
Yo con el sistema de Pastor de extremo ficho, ¿eh?
Bueno, y la noticia que os comentaba y que se sorprendía un poco al principio, Fernando Urra. Rafa Baena va a firmar la próxima semana por el conjunto alemán del Rhin Neckar-Löwen. Va a ser pareja con Gedeón Guardiola y abandona al Ángel Jiménez Puente Genil.
Pues que me alegro por él y lo siento por el balonmano español. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, bueno, es normal, ¿eh?
Yo también, porque la verdad es que un hombre como Baena, que ya estuvo en Alemania, volvió por una cuestión casi personalista de volver a la tierra, pero claro, en el Puente Genil, con todos los respetos, un hombre de la calidad de Rafa Baena, pues se le iba por encima, ¿no? Entonces habrá pensado que su carrera no tiene por qué cortarse ya y volver a sus orígenes, ¿no? Pues yo me alegro también por el chico y lo siento porque es un emigrante más en el empobrecido balonmano español que vivimos por estos momentos, vamos.
Antes, sí.
Me refería que, claro, lo de Rafa al final fue una situación personal y que viene a dar la razón a lo que estamos viendo en las últimas semanas, meses, y es que el que no tiene una muy buena oferta de fuera, pues que se tiene que quedar o incluso irse, como ha pasado con jugadores que, por tal, para jugar por 1.000 euros, pues al final me busco el curro y ya está. Al final a Rafa, cuando le ha salido una buena oferta en un muy buen equipo, sí que puede dar la opción de jugar fuera, claro.
Antes, Fernando, hablabas de lotería y de apuestas del Estado. Sí, pues bien, por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Bien, pajaritos.
Que definitivamente la Real Federación Española de Balonmano ha firmado un contrato con Loterías y Apuestas del Estado por un montante de 150.000 euros. De ese dinero, 70.000 serán para la Federación Española de Balonmano y los otros 80.000 se van a repartir a partes iguales entre la División de Honor Femenina, que le va a dar nombre a la Liga, y la Asobal.
Me falta alguien, ¿no? ¿O no? ¿El balonmano femenino no entra en
sí,
esto?
La división, sí, la división.
¿Pero y quién controla eso? Porque
la federación.
Vale. Claro. Es que no me salían los números. Claro, la federación son la mitad suya y una parte de la parte femenina, porque no hay...
La parte femenina y la Liga Sobal. Vale, sí, vale, 40 vale. Para cada uno, más o menos.
Vale.
También me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
Que los trabajadores de la Real Federación Española de Balonmano tienen buenas noticias sobre su salario. Parece ser que al pasar de los 175.000 euros de beneficio el ente federativo en sus cuentas, a los empleados se les descongela el sueldo, su salario, y podrán negociar para actualizarlo con una subida salarial. Pues yo me alegro por ellos, porque han tenido que arrimar el hombro y eso es duro, es duro.
Pues Luis y yo nos alegramos mucho por nuestros amigos de ahí de Ferraz, que bastante duros lo han tenido bueno, pues como otra mucha gente por efectos de la malvada crisis, pero ya era hora, por lo menos, mira, se les endulza un poco lo que tú comentabas el otro día del campeonato ese internacional femenino que va a haber por ahí por tierras valencianas, salvo que me digas que eso ya no se hace tampoco, no lo sé.
Bueno, de eso tengo noticias que ya os contaré la semana que viene, porque ahora os voy a contar una gorda. Me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos...
que están muy preocupados por los rumores que les llegan sobre la guardia pretoriana de Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, va a proponer en la Asamblea General de la Real Federación Española de Balonmano el próximo sábado 20 de junio en Ciudad Real, y es eliminar la Copa Asobal del calendario de la temporada 2015-2016. Desde luego, como eso se produzca, suenan tambores de guerra importante entre la Federación Española de Balonmano y Asobal. Es más, todos los clubes de Asobal, incluido el Balonmano Cangas, votaron y no quieren que la Copa Asobal desaparezca. Curiosamente, Paco Paquito Blázquez en Medallitas parece no saber nada del tema, pero tiene la gran habilidad de estar metido siempre, presuntamente, en todas las maniobras orquestales en la oscuridad.
Ya, soy Emilio, pero vamos a ver, Luis, esto que dices es simple desaparición, lo que pretende la federación, simple desaparición de la competición, o porque faltan fechas, o sustituirla por otra cosa, o volver a la vieja historia de que quiere recuperar todas las competencias desde la Liga Asobal hacia la federación. ¿Esto en qué línea se
sigue? Esto, la línea, poner un palito más en las ruedas de cara a lo que hemos hablado siempre. Su deseo es cargarse a Asobal en cuanto quiera.
Ya,
presuntamente se lo quiere cargar.
Habrá que decir que hay otra historia, y es que antes los clubes querían cargarse la Copa Asobal en su momento. Yo recuerdo cuando estaba Ademar, cuando estaba San Antonio, había mucha gente, mucho internacional, que le fastidiaban las vacaciones de Navidad, y ahora ha cambiado eso. Ahora, evidentemente, hay equipos a los que no les importa, los que se organice la Copa Asobal y el tener otro fin de semana
y otros ingresos,
con buenos equipos.
Y otros
por eso te digo que las cosas han cambiado mucho. Antes, claro, verdad, yo recuerdo San Antonio, estaba hasta el gorro el Portland de la Copa Asobal, porque encima nunca la ganaban y siempre pues venían de las vacaciones y luego tenían el Mundial y no sé qué, pero ahora la cosa ha cambiado. Eso es así.
Ya, Fernando, pero lo que apuntaba Luis es que ¿por qué se mete en este fregado la presidencia, claro, de la Federación Española cuando los damnificados, para bien o para mal, son los propios clubes de Asobal y son los que tendrían que ponerle esos palitos que dice Luis en las ruedas de la competición? Oiga, mire usted, ¿para qué jugamos esto?
Ya, pero Emilio, hay equipos que nunca se van a mojar porque saben que no la van a, jugar.
Sí, pero se llevan dinero, ojo, porque hay reparto de dinero de los ingresos, cuidado.
Yo creo que si hay alguna ganancia irá al Fondo Social de Asobal, y entonces todo eso repercutiría, en teoría, en que haya mejores números en la propia Asobal, que también ha pasado y está pasando momentos de crisis galopante. Pero bueno, lo que yo vuelvo a reiterar, Luis lo presenta como una teórica, o entre comillas, iniciativa del señor Blázquez.
De su guardia, exactamente.
Bueno, pero
él no sabe nada. Él nunca sabe nada, pero está metido en todos los chicos.
Vale. El general no lo hace, pero se lo manda hacer al pretoriano de turno. Vale, de acuerdo. Si aceptó el pulpo ese como animal de compañía. Pero ¿a qué viene que se metan eso? ¿Qué pasa? ¿Que esas competiciones no las tiene que regular, hacer, quitar, poner o dejar la propia Asobal? Pues hombre, yo creo que tenemos otros problemas mucho más gordos y que afectarían más a la gente de la federación, por ejemplo, la promoción del balonmano, sin puntos suspensivos, que meterse en un berenjenal en el que, bueno, por lo que tú dices, a lo mejor hay gente que protesta, pues que protesten en Ciudad Real cuando llegue el momento, ¿no?
No, yo lo que puedo deciros es que hay clubs que están muy calientes con este tema, que están con el hacha de guerra y que se puede producir un enfrentamiento brutal si esto sale adelante, que espero que no, con un poco de conciencia, dolor de dedos en la frente, espero que no, y que puede traer consecuencias en septiembre. Cuidado, ¿eh? Cuidado lo que puede pasar.
Ah, en septiembre.
Cuidado.
Tú hablas a lo mejor de la liga.
Cuidado. Que a lo mejor metemos la mano en un enjambre y nos pican las avispas. Bueno, y luego tiene que venir el papá, Consejo Superior de Deportes, a reunirnos, y como hablábamos en su día, que hacían los malos árbitros en los partidos, cuando no sabían qué pitar, mopa.
Bueno, pues no, pues Luis, mejor, yo no llamaría como bombero de emergencia al CSD, porque no me ha funcionado, o sea, no están bien.
Echa gasolina en vez de agua.
No, eso te iba a decir yo, que no emplean el apagafuego, ¿no? Lo avivan.
Sí,
porque
sí,
esta situación, en el fondo, la tiene en su lastre el secretario de Estado, porque ¿de qué sirve que les junte, que los haga firmar cosas, que digan que esto lo va a controlar este, el otro, lo otro, los jugadores, lo otro? si luego cada uno hace lo que le sale del santo pepino, con perdón.
Bueno, pues porque está muy claro, tenemos un secretario de Estado para el deporte que, como decía un gran periodista, ni una mala acción ni una buena palabra.
Vale, pues bien, por eso le llames.
O sea que, y siguiendo con el tema, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que a fecha de hoy, y fijaros que faltan aproximadamente 11 días para la Asamblea de la Federación Española de Balonmano, a fecha de hoy todavía no está consensuado el calendario de la temporada 2015-16 con la Asobal. Se ha presentado hace semanas por parte de Asobal y todavía no se tiene respuesta del ente federativo.
Pero con estos pelos, Luis, ¿cómo pretendes que se hayan puesto de acuerdo en algo? Si ya de entrada ya los palitos en la rueda impide que progrese el propio carromato. Pues no me extraña nada, llegarán el día y dirán, bueno, ¿qué? ¿Hacemos algo o lo dejamos a ver cómo sale por sí solo?
Hay una cosa, hay una noticia, compañeros, que me ha sorprendido mucho, me lo comentaron en Gijón, y es que la final de la Final Four de la Champions League, me cuentan que parece ser, le dejaba la señal gratis a Televisión Española TV3, y la Dirección de Deportes parece ser que dijo que no. Sorprendentemente ese no, ¿no os parece?
¿Con qué coincidía?
Pues con
el domingo.
Con el waterpolo y el Barceloneta, que ya no tenía nada que hacer.
No sé, yo la verdad es que si esa información responde a una cosa muy concreta, como es un ofrecimiento gratuito, me parece gravísimo. Luego, viendo lo que es la Dirección de Deportes de Teledeportes, valga la redundancia, en San Cugat, no me extraña nada. El balonmano no entra en sus... No es su oración habitual del señor de Andrés.
Sí, están haciendo cosas muy raras últimamente. Están haciendo cosas muy raras porque es cierto que coincidía con el waterpolo que comenta Luis, que no se juega en el Barcelona, pero claro, tenían los derechos comprados de esa competición, por lo tanto no los iban a desaprovechar. Y el otro día hicieron otra vez más el ridículo. Es decir, encima que exigen una hora intempestiva para emitir un partido de clasificación para un Mundial de la Selección Española Femenina, un domingo de verano a las 3 de la tarde en la península, a las 2 de la tarde en las islas, encima empieza con el partido empezado, la conexión. O sea, eso es lamentable, porque la imagen que proyectas es muy triste. Es muy triste.
Oye, Vicente, yo quería comentarte, porque ya ha salido en la página de la Federación Europea de Balonmano, y me parece muy grave, el ranking de cara a la temporada 2015-2016, el reparto de equipos. España estaba, en el puesto 6 y baja al puesto número 8 con un coeficiente de 45,11. Tendrá un equipo en Champions, un equipo en Copa la Copa EHF, un equipo en la Recopa y dos en la Challenge Cup, es decir, tendrá 5 equipos. Pero es que para la 16-17 España baja del octavo al 14º puesto con un ranking del 25-67, es decir, prácticamente casi la mitad, y tendrá solo un equipo en la Champions League, un equipo,
o sea, ninguno.
Ninguno. Un equipo en la Copa EHF, dos en la Challenge Cup, es decir, solo tendrá 4 equipos en total.
Sí, 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 y vamos a seguir bajando, Luis. Estábamos en el cuarto lugar.
Sí, sí.
Estábamos en el cuarto, bajamos al sexto, luego al octavo y ahora, como tú dices, todavía más abajo. Estamos al nivel de ligas que, con todos los respetos del mundo, son de tercera o de cuarta velocidad internacional, como la eslovena, la montenegrina, la austríaca, entre otras. Uh-huh. Estamos haciendo risa a nivel continental y debemos buscar una solución. Todo el mundo, clubes, federación, instituciones públicas, porque... Yo he calculado, bueno, he tanteado un poco a los clubes y el Veravela renuncia a la Champions, obviamente, tienen que jugar una previa y es inviable económicamente, sí. Pero es que el Rocasa está planteándose renunciar a su opción de Recopa e incluso de EHF como segundo clasificado de la Liga para jugar la Challenge, que es una competición mucho más barata y mucho más asequible deportivamente. El Alcobendas se lo está pensando y yo creo que a día de hoy hay muchas más opciones de que renuncie a competición europea como hiciese el año pasado a que la practique. Y el Elche, ya dijo otro día el presidente, con el descenso del fútbol, que de Europa ni hablábamos. Así que otro año más, uno y a lo mejor dos equipos van a volver a renunciar a Europa. Por lo tanto, no es que vayamos a sumar puntos en el ranking EHF, es que nos van a quitar todos. Dentro de 3 o 4 años apareceremos en negativo.
Lógicamente.
Vicente, eso es lo que te decía, soy Emilio. Es que las incomparecencias, las renuncias, los cambios de competición no dan puntos, restan puntos. Con lo cual, vamos a ir para abajo violentamente porque la situación no cambia. Si los equipos dicen, yo por economía no puedo ir, luego nadie se puede extrañar de que digan, oye, es que cada año perdemos una participación europea. Sí, claro, es que eso es un promedio, es un baremo. Eso la EHF lo tiene así claro, la española se lo tendría que decir de alguna forma. Pero bueno, claro, el que no tenga dinero dirá, ¿y a mí qué me cuentas?
Por economía, Emilio, no va a ser. Porque claro, si el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, enhorabuena Vicente, le da la Ola Cultural lo que le prometió en campaña, nos podemos comprar la Champions.
Vale.
También te digo una cosa, yo creo que la EHF debe plantearse un poquito qué hacer con estas competiciones, y lo digo porque no solo para los equipos españoles, para gran parte de los equipos son una ruina.
Es que en femenino conviven cuatro competiciones.
Claro, y aparte hay una cuestión.
Me parece un exceso, ¿eh?
Un viaje entre Madrid y Moscú, pongo dos ciudades, vale lo mismo para un equipo de chicas, para un equipo de chicos, para un equipo de división de honor femenina, que para un equipo de fútbol de Champions. Entonces, claro, lo que no puede ser es que el mismo viaje le cueste lo mismo al Barça de balonmano masculino que al Alcobendas de balonmano femenino,
sí. Porque
evidentemente su influencia en el presupuesto de ese equipo es muchísimo mayor. Entonces, seguramente la EHF deberá plantearse igual, creo yo, debería plantearse hacer una serie de fases, no sé si regionales.
Unas regionales, sí, yo estaba pensando en eso.
Claro, que puedan facilitar un poco que en algunos países, que en algunos casos, eso pueda ser más viable. Porque yo entiendo que Alcobendas dice, vale, pues venga, me pongo a jugar la Copa Challenge esta. Bueno, enhorabuena. Primer equipo, el Dinamo Astrakán. Ala, majo,
pues, si no viento.
Pues eso, no, también yo creo que la EHF debe poner un poquito de su parte para que eso sea un poco más llevadero, porque también te digo que lo que pasa en España pasa en más sitios, ¿eh?
Y los clubes también yo creo que tienen que cambiar un poco su filosofía, ¿no? Porque si los clubes cuajan un presupuesto y saben que hay 13 arbitrajes que tienen que pagar a razón de 1.000 euros cada uno, claro, yo creo que si haces un equipo para llegar a ser tercero o cuarto, tienes que guardarte una parte del presupuesto también para competir en Europa. Es que estás destrozando la ambición deportiva de las jugadoras.
Sí,
o sea, ya está bien también de siempre cubrir a los clubes y siempre echar la culpa a la federación y a los ayuntamientos. O sea, los clubes tienen que cambiar su mentalidad. O renuncian desde el principio y las jugadoras saben a qué juegan, o que se guarden una parte del dinero para la competición europea. Hombre, igual que se lo guardan para el arbitraje o para los salarios, cuando los pagan.
De todas formas, Vicente, soy Emilio, no creo que se guarden nada. Es que no llegan a tanto.
Vale, pues que lo digan, que lo digan.
Por cierto, en Valladolid se da la circunstancia de que el deporte que parecía hermanado, que era el balonmano, compartían pabellón, etc. Bueno, pues parece que no está tan hermanado. El presidente del Atlético Valladolid de chicos dice que quiere un pabellón para él solo. Las chicas dicen que han roto, que ellas no pasaban por ahí y se han llevado, sí, y se han llevado el latigazo sin querer. Y por cierto, un balonmano Atlético Valladolid que ahora mismo no tiene un solo jugador ni entrenador. Todos los contratos expiraron después de la fase de ascenso. No tiene ni un solo jugador, no tiene entrenador, no tiene proyecto de futuro y, según él, no tiene sitio en el pabellón. Vamos a ver lo que pasa, porque el balonmano en Valladolid se está empezando a convertir en una especie de monstruo que hemos creado y que al final nos va a autodevorar, ¿eh?
Sí, yo creo que es un error, ¿no? Porque el factor social que tiene el deporte, yo creo que hay pocas áreas, ¿no?, que lo puedan desarrollar como el deporte. Y para mí es un error, ya no que el presidente del Atlético Valladolid exija un pabellón para él solo, que me imagino que sus razones tendrá. Pero eso de amenazar, de si no me das un pabellón para mí solo, yo me voy, pues, caballero, hasta luego, ahí tiene la puerta. ¿Qué quiere que le diga?
Es que habrá muchos otros equipos que estén en la misma. Por ejemplo, el tenis de mesa también, el Valladolid tenis de mesa, participa en Liga Élite. Podría pedir un pabellón para él solo también, un gimnasio para él solo.
Sí, por pedir que no quede, pero como dice Vicente, oye, pues si tú exiges mucho y no tienes con qué fijar el órbago, pues te puedes quedar en que te han eliminado por regatear, vamos.
Uh-huh. Oye, quería comentaros, la asamblea de Asobal se celebró el pasado sábado en Gijón y yo creo que es importante, se aprobó la cuota de asociación para todos los clubes y bueno, pues prácticamente todos estuvieron de acuerdo. Se ve más unidad dentro de la Asobal, ¿no?
Hombre, se debe ver algo más de unidad, porque parece ser que los números empiezan a salir un poco, no sé, se han decolorido, ¿no?
No, ya están en negro, ya están en negro, han dejado rojo para estar en negro, sí.
Exacto, pues entonces hombre, si ya no llueve tanto, pues la gente va cerrando los paraguas.
Pero vuelve a tener patrimonio, Asobal.
Sí, positivo.
Esa es la mejor noticia, ¿eh? Sí.
Hombre, por eso dicen que solo ya tienen que hacer lo de la cuota de inscripción, que se la habían condonado en época de deudas y estas historias. Sí, eso ya Luis ya lo ha contado varias veces, de que llegaría algún día. Decíamos, ¿pero va a llegar cuándo?
Ha llegado pronto. Por cierto, ya tenemos comunicación con Olga Torres, compañera de Aragón Radio. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Vaya, bueno. vaya sobremesa, ¿eh?
Oh. Anda, que está como café.
Bueno, Olga.
No, el que no tiene cabeza tiene, que decimos aquí, entonces tenía un problemilla con el teléfono que no tenía localizable.
Bueno, oye, hemos hablado de la Copa del Rey. ¿Qué te ha parecido a ti la Copa del Rey? ¿Qué hemos estado hablando al principio?
Bueno, pues a mí me ha parecido que, al margen del campeón, han pasado muchas cosas chulas en esa Copa del Rey, como que Granollers le plantara cara y de qué manera al Fútbol Club Barcelona, como de que el Gijón le plantara cara y de qué manera a Granollers en las semifinales. Especialmente llamativo me ha parecido lo de la minicopa, que tanto las canteras de Gijón como la de Ángel Jiménez fueran las que se plantaran en la final, dando muestras de que en la base no solamente se trabaja bien en clubes, digamos, más consolidados e importantes, y también me ha gustado mucho todo lo que ha sucedido alrededor de la Copa, eventos que son normales, como los screenings técnicos, pero especialmente el ambiente y cómo se trabajó en Gijón por este evento, con las sesiones de entrenamiento en la calle, con el balonmano playa y con implicar a una ciudad que va a despedir a su equipo de Asobal, pero que lo ha hecho por la puerta grande, demostrando que Gijón siempre fue y será una plaza perfecta para el balonmano.
Tú fíjate que antes hablaba, Vicente, de que el partido de las chicas en Las Palmas hubo cheerleader, hubo de todo. Bueno, en Gijón tuvimos mascota, tuvimos música, tuvimos al final hasta confeti para celebrar al campeón, hubo absolutamente de todo. Estuvieron a puntito, fijaros, os voy a contar un detalle, estuvieron a puntito de empezar ya con el juego de luces. Lo que pasa es que el polideportivo de Gijón, los que lo conocéis, sabéis que tiene demasiada luminosidad. Sí. Es decir, que poco a poco se va avanzando. Yo siempre lo he dicho, a lo mejor no podemos brindar con champán, pero podemos brindar con cava o con sidra.
Nunca mejor dicho.
¿Eh? Y poco a poco, paso a paso.
Pero es que ese es el camino, ¿eh?
Claro, claro.
Es copiar solamente, es copiar lo que funciona.
Claro, y aparte, también, antes decía Vicente una cosa muy interesante, que es lo de guardar un poquito para. Él hablaba, en este caso, pues de poder guardar para futuras competiciones, pero también yo creo que tendrá que llegar el momento en el que el balonmano, y los clubes en este caso, deban de guardar dinero para marketing. Durante muchos años, cuando ha habido dinero, se ha gastado en entrenadores y jugadores. Lógico. Es decir, era lógico porque se quería hacer un equipo más grande y la cuenta era que con mejores jugadores, más equipos y más triunfos llegarían más patrocinadores y más dinero. Y es una cuenta que está claro que no funciona.
Sí, pero esa exposición, Fernando, que acabas de hacer, que es perfecta, es lo que diferencia el gasto de la inversión.
Claro, por eso. Sí, sí, el jugador se va, acaba la temporada y se acabó la, ya no es inversión, es gasto.
Os voy a decir, me decía Alberto Suárez en mi programa que en Asturias son los reyes en hacer cosas a coste cero, y hablando del marketing lo han demostrado, porque la campaña que se llevó a través de redes sociales antes de la concesión de la sede, en cuanto se les concedió la sede, crearon una cuenta de Twitter específica para el evento, empezaron a promover los hashtags y eso, pues me imagino que, bueno, a coste cero la propia gente del club multiplicándose.
Claro.
en todo lo que tenían,
Olga,
que hacer, con lo cual
es que ese coste cero es relativo, es falso.
Bueno, sí, bueno. Bien, entonces
requiere, bueno, pues el esfuerzo, entonces, la imaginación, pues entonces, el esfuerzo y el talento de gente,
claro, claro,
que lo hace por amor al arte. Pero eso no puede ser que siempre sea por amor al arte, porque entonces este negocio nos viene abajo.
No,
si
no,
queremos,
claro,
que sea,
pero
un deporte que crezca bien, tiene que haber gente que, no sé si profesionalmente...
Sí,
pues si pregunta profesionalmente, haga crecer esto. Porque al final, bueno, un día,
Olga,
pues hay buena voluntad,
Olga,
y se acaba.
Pero Olga, Fernando, tiene razón en ese sentido. Si allí han aprendido, tienen un pequeño manual de cómo se pueden conseguir cosas a bajo coste o a coste cero, aunque el coste cero sea relativo, oye, pues tendrán que exportárselo a otros que tengan menos ideas dentro de su,
sí, sí,
de su directiva. Oye,
sí, sin duda.
Que lo otro, lo de la continuidad, requeriría tener ya una estructura. Uy, estamos,
claro,
años luz todavía de lo de la estructura en el marketing, como apuntaba Juan Carlos. Para eso nos quedan todavía varias lunas. Pero no. Dentro de lo que es el como digo yo, el racaneo, es el pegarse al terreno y decir voy a sacar esto que no tengo un duro, pues de eso sí, Alberto Suárez, que es una buena gente y trabaja con todo el mundo, pues oye, que expanda el cómo lo hace. A lo mejor resulta que no es lo mismo hacerlo en Gijón que hacerlo, con perdón, en, iba a decir Pontegenil, pues Pontegenil o Guadalajara, no lo sé.
Oye, para terminar, ¿qué os parece? Selecciones españolas, masculina y femenina, último esfuerzo de la temporada. Las chicas lo tienen muy bien encarrilado. España, mañana, mucho cuidado con Austria en Innsbruck, ¿o creéis que también lo tienen más que hecho?
No, vamos a ver, el partido de Austria es muy complicado. La gente a lo mejor no recuerda lo que ha sido Austria en tiempos pasados, que era del tercer, cuarto pelotón, pero Austria ahora, al amparo un poco del balonmano alemán, beben esas mismas fuentes, con esa misma escuela. Es un equipo complicado en su casa, aunque yo creo que los hispanos ese partido le deben ganar sí o sí. Estamos hablando de un equipo que está en la élite y que... Pero claro, lo que hablábamos en programas anteriores, esto pilla ya al final de una larga temporada, con la gente ya pensando más en irse a sitios así como en el que estoy yo, un sitio así de playa y cosas de estas, y a lo mejor... si te duermes, pues vienen y te lleva la corriente, ya sabes lo que pasa. Pero ganar ese partido, le deberían de ganar. Pero es complicado, ¿eh? Que nadie piense que vamos a un globo feria fácil, ¿eh?
Vicente.
Sí, yo creo que el factor mental es lo más determinante, ¿no? En estas alturas de la temporada, el otro día se vio con las chicas de Dueñas. O sea, Dueñas tuvo que pedir un tiempo muerto en el minuto 10 y decir, ¿defendemos y replegamos o a qué estamos jugando? La selección encajó 6 goles en 8 minutos y luego encajó 13 en los 52 restantes. O sea, ese dato yo creo que es bastante relevante, ¿no? Cuando la selección española femenina y mañana la masculina tengan su nivel medio de rendimiento, no deben tener problemas ni para las chicas estar en el Mundial de Dinamarca ni para los chicos estar en el Euro.
¿Y tú, Olga?
Pues es que yo pienso en el partido de mañana un poco haciendo un paralelismo con lo que fue la final de Copa del otro día. Todos a priori estamos de acuerdo con que el Barça era muy superior a Granollers, pero el Barça con el depósito de gasolina justito, como pueden llegar los hispanos por el baqueteo que han llevado los internacionales del Barça, Joan Cañellas también con su equipo, pues eso, la selección justa de gasolina con jugadores que llevan un tiempo, entre comillas, de inactividad, ante una selección un poquito más débil, pues lo que hay que hacer es estar concentrados y tratar de que esa diferencia, que se va a equilibrar un poco, pues como digo, las alturas de la temporada en las que estamos, pues se mantenga la distancia, y creo que España va a ganar, pero que va a costar más de lo que la gente se cree.
Fernando, Juan Carlos.
Yo, para terminar, yo espero que los jugadores, que los chicos y las chicas sigan teniendo el cuerpo en modo competición, que se reactive el metabolismo, porque qué duda cabe, cuando acabas una competición, fíjate los jugadores del Barça, que lo han jugado absolutamente todo, pues a lo mejor tu cuerpo baja una velocidad. Yo espero que lo sigan teniendo, y a mí particularmente me preocupa más lo que se puedan encontrar en Innsbruck que otra cosa.
Sí, es que no se puede apuntar mucho más, es claro. Si la cabeza les tira un poquito para adelante, bueno, pues el físico ahora mismo todos van a tener lo justo, también los austriacos, evidentemente, así que no creo que tengan problemas para sacarlo adelante, como decís, bueno, pues teniendo que apretar un poquito en la cabeza a Manolo Cabenas, como lo hizo Jorge Dueñas, pero lo sacarán los dos equipos adelante.
Vamos despidiendo el debate, nuestra tabla redonda de hoy. Olga Torres, de Aragón Radio, gracias por estar con nosotros una temporada más y felices vacaciones.
Igualmente para todos, chicos.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Vicente Soler, de Deporte 100%, lo mismo. Hasta la próxima temporada, gracias por estar con nosotros y felices vacaciones y que descanses, Vicente.
Lo mismo digo, un placer y buen verano a todos.
Y a ti, Emilio, no te digo nada, no descanses. La semana que viene te esperamos aquí el lunes, ¿eh?
No, eso debo decir, que tú vas despidiendo a la gente, pues a mí me llamas para el lunes que viene, ahí en Madrid. Bueno, pues voy a estar, porque además estoy interesado en ver qué nuevo papelico te sacas de cara a la asamblea, porque a mí me parece muy bien todo lo que dices, pero yo hasta que no te vea los papelicos, no te los veo, ¿eh?
Tú ya sabes que los papelicos los ves toda la semana.
No, que aparecen, sí, ya lo sé que aparecen, pero es que yo sigo sin ver las cifras que en teoría deberían estar y que no están, y digo, pero es posible, ¿a quién se le habrá olvidado esto?
El papel lo aguanta todo, el negro sobre blanco hace auténticas maravillas, Emilio.
Bueno, tú sabrás, Luis.
Bueno, la semana que viene te espero, Emilio, un abrazo.
Venga, gracias,
hasta luego.
Un abrazo a todos.
Vamos cerrando edición con el 7 metros y, como siempre, nuestro maestro Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, que en este tiempo culé que nos invade, el balonmano brilla con luz propia. 7 títulos, como el gran tintín de Valero Rivera en el año 2000. Año 2000. Eso sí que es dominar un siglo. Y un abrazo gordo al fighting balonmano Granollers, que estuvo muy bien en la final. Yo huelo Granollers como juventud de Badalona en el baloncesto y me excito. Ellos son el balonmano y el baloncesto que mamé de niño. Y se fue Karabatic, el hombre de los 2 millones de euros. El Barça traerá otro crack. Ese era el mejor. al Barça deberían penalizarle, fichar un crack para él y otro para cualquier equipo contrario, para equilibrar, digo. ¿No les parece? ¡Pup!
Cerramos edición, cerramos programa. Juan Carlos Amón, Cope Valladolid, hasta la semana que viene.
Otra, gracias.
Hasta luego. Y Fernando Urra en Cope Pamplona, también la semana que viene nos escuchamos y hablaremos de todo lo que es actualidad del mundo del balonmano. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y a vosotros, os esperamos el próximo lunes, no hoy martes, que hemos tenido que grabar el programa porque estábamos volviendo de Gijón. El próximo martes, no, mejor dicho, el próximo lunes, estaremos vosotros con todos nosotros, como siempre. Nos escuchamos. ¡Adiós! Put your hands up in the sky.